Como cada semana, este es un buen momento para recorrer las calles de nuestras ciudades, las calles de Ponferrada, las calles de León, descubrir un poco el origen de sus nombres, por qué se les ha llamado de esa manera y no de otra. Y bueno, ya hemos hecho un recorrido por algunas de las calles de la ciudad, tanto de Ponferrada como de León, pues con nombres un tanto interesantes. Y cada semana lo hacemos de la mano de Javier García Bueso, que es el director de los museos de Ponferrada. Buenos días, Javier, ¿qué tal estás?
Muy buenos días. Chelo.
Bueno, seguimos con un poquito de calor, pero con muchas ganas de pasear por nuestras calles. Y hoy seguiremos paseando por las calles de Ponferrada y también por las calles de León, porque dentro de un ratito saludaremos a Alejandro Valderas, que es historiador y también seguro que nos va a contar cosas más que interesantes de las calles de León. Bueno, Javier, tú esta semana, ¿en qué te querías fijar? En algo con mucho misterio, ¿no? Tengo entendido.
Sí, en algo muy misterioso que son algunas de las calles de nuestras ciudades por las que pasearemos en este paseo de verano, que hoy pues sería más propio quizá que lo hiciésemos al atardecer, al ocaso, o ya entrada la noche, a la luz de esa luna llena que alcanzó su plenitud de superluna la semana pasada y que va hacia el cuarto menguante en estos días. Así podríamos pasear por estas calles guiados por la misteriosa luz de la luna.
Oh, qué bien. Bueno, lo cierto es que sería una buena propuesta hacer un recorrido nocturno, por ejemplo, por la historia de nuestras calles, porque por la noche las cosas parece que se ven y se perciben de otra manera. Y las calles también parece que van adquiriendo otros significados, ¿no?
Bueno, pues pasear las ciudades a la luz de la luna siempre las hace distintas, y un tranquilo paseo nocturno en una noche de verano nos permite a veces apreciar o descubrir detalles en los que antes no nos habíamos fijado. Yo creo que sobre todo cuando somos niños, al pasear por determinadas calles o lugares, todos hemos tenido la sensación de que bien por el significado de su nombre o bien por las historias que alguien nos contó sobre esa calle aquella noche de verano en el pueblo, o por el recuerdo de algún suceso haya ocurrido en otro tiempo, o simplemente si esa callejuela estrecha y menos iluminada se encuentra cerca de un castillo, de una iglesia o de un cementerio, ya las convierte en unas calles rodeadas de un cierto halo de misterio. Pero bueno, solo es fruto de la sugestión, porque seguro que duermen bien los vecinos de las calles que en los pueblos del Bierzo llevan por nombre Calle Oscura o la Calle del Espíritu Santo, o no sabemos si al asomarse a la ventana ven a la famosa chica los que vivan en la calle La Curva, o qué se siente al pasear en León por la calle Silencio o por el Arco de las Ánimas o por el antiguo Paseo del Calvario. Son nombres sugerentes que se han conservado en el callejero y, bueno, se podría hacer una ruta desde la calle Los Misterios en Madrid hasta pueblos y ciudades en los que uno se encuentra con las calles Aparecida, Tormenta, Resplandor, Fosario, Temeroso, la calle del Tesoro o las calles Gritos y del Suspiro o la calle del Desengaño, famosa calle por la que, según dicen, vagaba una momia. Pero yo creo, Chelo, que las calles que tienen los nombres que guardan el mayor secreto están en Ponferrada y en León.
Bueno, muy curiosas y muy sugerentes, pero en nuestras ciudades hay calles tan misteriosas como nos dices. ¿Nos las puedes desvelar? ¿Cuáles son esas calles que encierran tanto misterio?
Bueno, Chelo, pues si hay un objeto enigmático, trascendental, misterioso en el mundo y con un especial significado tanto para la historia y la leyenda de Ponferrada como en León, ese sin duda es el Grial, el Santo Grial. Es la copa con la que, según la tradición, celebró Cristo la última cena con sus apóstoles. Es sin duda este objeto, esa copa de ónice, pues la posesión que ha sido más codiciada durante 2000 años. Según la tradición y según algunos estudiosos e historiadores, ese cáliz es el mismo que el de Doña Urraca, el cáliz de piedra ricamente revestido de oro que se conserva en la Basílica de San Isidoro de León, aunque otras hipótesis lo sitúan oculto en el castillo de los Templarios de Ponferrada. ¿Quién podría decirnos que no si hace apenas unos días, durante la celebración de la fiesta de la Noche Templaria, vimos cómo se depositaba en el interior de la fortaleza junto al otro preciadísimo objeto, el Arca de la Alianza, el cofre que según la Biblia contenía las tablas de los 10 mandamientos y que estaba hecho de madera de acacia y revestido de oro? Así que no podían faltar en el callejero de Ponferrada ninguna de las dos calles. Además, es Ponferrada la única población de la provincia de León que tiene calles con los nombres de estos misteriosos objetos. Y aunque en Ponferrada no están juntas, no son paralelas y ni se cortan, pero tanto la calle del Santo Grial como la calle Arca de la Alianza están muy próximas una a la otra, muy cercanas al Hospital de la Reina, al antiguo cementerio de Ponferrada y no lejos del enclave más emblemático, romántico y misterioso de nuestra ciudad, el Castillo de los Templarios. Es además el castillo el que da nombre a una de las avenidas más largas de Ponferrada. Hasta hace años, a los pies de la fastuosa entrada al castillo, paso milenario de peregrinos del Camino Francés, estaba la calle llamada de la Fortaleza, cambiada al actual nombre de Enrique Gil y Carrasco en honor al famoso novelista berciano del siglo XIX, autor del Señor de Bembibre. Pero esa es una historia que contaremos otro día, ¿no?
Javier, estas calles están cerca del castillo, pero también están cerca del cementerio. A lo mejor no cerca del cementerio que todos se imaginan, ¿no?, sino de otro cementerio.
Pues eso es. El caso es que también, muy cerca de las calles Santo Grial y de la calle Arca de la Alianza, se encuentra uno de los rincones más evocadores y misteriosos de la ciudad. El antiguo cementerio del Carmen, que fue cerrado a nuevos enterramientos desde el año 1965 y definitivamente clausurado años después, trasladando los restos al cementerio municipal, al cementerio que todos actualmente conocemos. Pero del antiguo cementerio solo queda su melancólica puerta con una inscripción sobre piedra en la que se puede leer algo como en silencio sublime, esta morada le dice al hombre: aspira a mejor vida, que todo en este mundo es polvo, nada. Y esa puerta es la que además guarda otra sorpresa, por cierto, y es que atravesando su arco podemos observar que hay un sillar con una cruz de tau labrada, una cruz que procede originalmente del castillo de Ponferrada y que fue llevada hasta ese cementerio en el siglo XIX, y que no es un símbolo templario, sino la divisa de la casa nobiliaria de Lemos. Así que, volviendo al castillo, tampoco podría faltar en el callejero ponferradino la calle El Temple, en memoria de aquellos monjes y caballeros que, a pesar de su corta historia, perviven hasta hoy gracias a la literatura y al cine, rodeados siempre de esa aura de cegadora y misteriosa luz. Aquellos monjes que, según se dice, fueron además los encargados de custodiar los sagrados objetos, el Grial y el Arca, hasta que, como sabemos, sus grandes maestres fueron quemados en la hoguera por la Inquisición. Así que tampoco podían faltar en el callejero de Ponferrada tres de ellos, los tres nombres de los maestres que están ocultos tras los nombres de las actuales calles Hugo de Pains, en alusión al fundador y primer maestre de la Orden del Temple en el mundo, la calle Guido de Garda, en honor al primer maestre de la Encomienda Templaria de Ponferrada, y la calle Rodrigo Yáñez, nombre del que fue el último maestre allá por los inicios del siglo XIV, poco antes de desaparecer. Son nombres de calles antiguos, pero que se incorporaron modernamente al callejero ponferradino, puesto que por acuerdo del Pleno en 2004 recibieron los nombres de esos tres maestres, grandes maestres de la Orden del Temple. Así que Ponferrada, ciudad templaria por excelencia, pues tiene varias calles dedicadas a esta orden y tiene su Plaza del Temple y también una pequeña calle junto a esta plazoleta llamada recientemente Travesía del Temple. Pero el caso es que muchos ponferradinos y bercianos, al ser preguntados por la Plaza del Temple, seguramente nos dirigirán hacia... no nos van a dirigir hacia la plazoleta a la que hemos hecho alusión, próxima al castillo, sino bastante lejos del castillo.
Bueno, entonces es como un misterio, entonces, ¿no? Porque ¿a dónde nos indicarán?
Pues muy seguramente nos indicarán, creo que sin duda, pues que debemos ir al barrio del Temple. Y es ahí donde surge el equívoco, puesto que no es lo mismo la calle o plazoleta llamada el Temple, que ya hemos dicho que está situada junto al castillo y que es una placita poco transitada, en la que se conservan además los vestigios de una de las antiguas puertas de la cerca medieval, no es lo mismo que el barrio del Temple, ni es tampoco lo mismo el barrio que la glorieta del Caballero Templario, en la que está esa espléndida escultura, obra del artista Óscar Alvariño, ni es tampoco lo mismo esa glorieta que el parque ponferradino llamado el Temple, que antes fue la finca cerrada por altos muros en la que vivió durante muchos años el ingeniero jefe de la MSP, Marcelo Horins, en el llamado El Belga. Así que, bueno, con tantos lugares llamados el Temple, no nos extraña que sea un lío, ¿no?
Bueno, entonces ahí me surge la pregunta, Javier, ¿cómo surgió el nombre del barrio del Temple?
Bueno, el barrio del Temple, que como hemos dicho, pues dista a pie bastante del castillo y de todo su entorno, surgió hace ahora 54 años, cuando en 1968 el empresario Pedro Barrios promovió la construcción del famoso hotel llamado el Temple. Fue además y sigue siendo hoy pues un singular edificio almenado en la coronación de sus muros con una decoración inspirada en el mundo medieval y supuso una auténtica novedad en aquella época. El hotel fue además el elemento que en cierta forma vertebró la unión urbanística entre la zona de la Puebla y la zona baja con el barrio de Flores del Sil. Y en la década de los 70 es cuando se generan las calles del barrio en torno al Hotel El Temple, calles a las que por cierto en su mayor parte se les dio el nombre de personajes ilustres del Bierzo. Pero bueno, esa es otra historia que también contaremos otro día.
Bueno, Javier, ¿cuántas curiosidades, cuántos misterios esconden nuestras calles? Y claro, estando en las calles del Temple, en el barrio, si como dicen, el Grial está en León, ¿no hay allí una calle dedicada a sus custodios?
Bueno, pues además de en Ponferrada, tienen también calle los templarios en las villas bercianas de Carracedelo, en Favero y en Toreno, y como no podía ser de otra manera, tienen también en la ciudad de León su calle los templarios, claro, en el barrio del Crucero. Pero además de esa, pues tiene León pues otras calles, desde luego, llenas de misterio. Algunos de ellos son precisamente los que nos va a desvelar el historiador Alejandro Valderas.
Bueno, pues yo creo que ya tenemos que saludar a Alejandro, que seguro que tiene ya ese gusanillo que nos quiere contar muchas cosas también en torno al Temple, pero en León. Buenos días, Alejandro.
Buenos días.
Bueno,
¿qué tal?
Muy bien. Y ya ves, descubriendo calles y los misterios que encierran algunas calles en el Bierzo, en Ponferrada, pero también en León hay calles que tienen su misterio, ¿no? Y probablemente enlazándolo con lo que acabamos de hablar o lo que acaba de contar Javier, con la zona del Temple o con la palabra Temple.
Claro, en el caso de León, la calle Templarios está realmente dentro de San Andrés de Rabanedo, que está pegado a la ciudad y está a la orilla derecha del río Bermeja. Y yo quería centrarme hoy en el río Bernesca, concretamente en lo que se llama el Paseo de Papalaguinda, que es un nombre verdaderamente extraño, pero que no se lo ha inventado nadie, ya en el siglo XV aparece documentado. Entonces, si quería contaros, aparte de dejar para otro momento freír a preguntas a nuestro querido Javier García por todo lo que ha dicho, que lo dejaremos para otro día, realmente todo el tramo del río Bernesga, entre San Marcos, el barrio del Crucero que nos decía Javier, y lo que es la Plaza de Toros, tiene historias muy raras desde hace siglos, probablemente desde época romana, y que son unas historias que se han perfilado en torno a las fuentes y al propio los manantiales que hay junto al río. Después de muchas investigaciones y averiguaciones, se ha comprobado que efectivamente la orilla izquierda del río Bernesga, sobre la que está la ciudad de León, concretamente Ordoño y Guzmán el Bueno, se eleva todos los años unos milímetros. Y la orilla derecha, que es la de San Andrés de Rabanedo, la calle Templarios y toda la zona del Crucero, se hunde todos los años unos milímetros. Eso se debe a que el río Bernesga ocupa el espacio de una antigua falla tectónica. Y eso produce una salida de aguas minerales y de gases, que durante por lo menos los últimos 2.000 años han dado lugar a muchas historias.
Bueno, pues cuéntanos algunas de esas historias, ¿no?, que encierran.
Fíjate, lo que hemos localizado es que efectivamente de esos tramos hay un lecho rocoso bajo el río que se ciega constantemente con las arenas que van viniendo pues desde la montaña, desde Pajares, y las que van cayendo de los dos lados, ¿no? Esas fuentes minerales están dentro de la roca, son profundas y al salir producen bolsas de gases. Tal como las describen, son llamaradas, nubecitas, que al contacto con el oxígeno del aire pues aparecen como luces, aparece olor a huevos podridos, muy típico de las fuentes que tienen azufre. Los paisanos, los monjes, en este caso de San Claudio, decían que se mareaban, que recibían alucinaciones, que veían el infierno, o veían a Cristo, a la Magdalena, lo que tocara en cada momento. Y todo eso se documenta precisamente en el entorno del río, en una serie de fuentes. Sabemos que la primera estaba localizada en lo que ahora llamamos la Plaza de San Marcos. Ahí había una fuente que se usaba para curar a los peregrinos al pie del puente de San Marcos. Y con esa fuente se prolongó un hospital, posiblemente fundado por venecianos en el siglo XII, que está dedicado a San Marcos, que es un santo completamente desconocido en España en esa época, y acabó siendo un hospital. El hospital se dedicó a la Magdalena, que también tiene una historia muy compleja, la Magdalena, que se plasma en la fachada de la iglesia de San Marcos, en un altar al aire libre, y unos metros más abajo, donde empieza realmente los jardines de Papa Laguinda, que es lo que hoy denominamos así, está una fuente, que ahora mismo hay una fuente moderna, y un kiosco enfrente de un hospital, y esas se llaman las fuentes salutíferas. O sea, así figura todavía en el plano de León de 1900. La gente iba ahí a bañarse porque decía que se le curaba la reuma, que ya sabemos lo que es, ¿no? Y luego más abajo, el paseo de la facultad, el paseo de la facultad empieza en la plaza de Guzmán el Bueno, en donde está la escultura de Guzmán. Bueno, pues ahí hay una zona tectónicamente muy compleja, el actual Puente de los Leones, pues ha caído 3 veces en los últimos 150 años, y los puentes que hay al sur del puente de San Marcos y del puente de los Leones, pues se han ido cayendo desde tiempos de los romanos. O sea, ya hay una inscripción en el museo de cuando se cayó uno de los puentes romanos. ¿Motivo? Pues lo que decíamos, geológicamente se mueve. En la avenida de la facultad está lo que antiguamente se llamaba Palaguinda, unos jardines, y en esos jardines aparecía principalmente la calle Sierra del Agua, hoy la llamamos Modesto la Fuente. Era un lugar donde había una especie de batán que servía para cortar madera y que tenía al lado un manantial con la primera fábrica de cerveza de León, cerveza hecha pues con agua mineral de manantial. Se llaman las cervezas Duport. Un poquito más adelante, en la avenida de la facultad, está en la esquina con Lancia lo que se llama el Chalet de Gavioli. El Chalet de Gavioli se hace en los años 40 y es muy misterioso porque el propietario es un industrial italiano, Gavioli, que se dedica al comercio internacional de talco, pero que, entre otras cosas, es un agente de Mussolini, que está durante los años 30 y 40 comprando cosas para Italia, luego durante la Guerra Civil tiene una actividad política, y en ese edificio de Gavioli es donde Juan Pedro Aparicio localiza un cuento de misterio que se llama El origen del mono, que no lo vamos a desvelar para que la gente lo pueda leer. Justo al lado de la calle Lancia, pero también el paseo de Papa Laguinda, está el inicio de la calle Luis de Sosa. La calle Luis de Sosa, en la esquina, junto a la Facultad de Veterinaria actual, que era la antigua Facultad de Veterinaria, está lo que se llama el Palacio de Hielo, otro manantial que se usaba en León para hacer barras de hielo hasta 1930, que se usaban para las neveras de madera que había entonces. O sea, no se compraba el hielo y se conservaba hasta que se deshacía, ¿no? También con agua de manantial. El edificio que hoy llamamos Pabellón de Gobierno de la Universidad se construye en 1934 como Grupo Escolar Gumersindo de Azcárate, en honor a Gumersindo de Azcárate. Pero la memoria histórica de los años 40 lo rebautizó como Grupo Escolar Papa Laguinda. El edificio es muy antiguo, de los años 40, y en el patio estaba lo que se llamaban las fuentes de las aguas fermosinas, que quiere decir que fervían, es decir, aguas calientes que venían con burbujas y que olían a huevos podridos, ya dentro de lo que eran los jardines del monasterio de San Claudio. Este monasterio registra en sus normas, en sus historias, no menos de 5 apariciones misteriosas producidas en sus huertas de este tipo, que si veían el infierno, que si se oían grandes ruidos cuando se mueven los gases bajo tierra, que se siguen oyendo, ¿eh? Que se siguen oyendo. ¿Sí?
¿Tú los has oído? ¿Nos has oído, Alejandro? Sí.
Yo no los he oído, pero el olor sí que existe. Y desde luego sí hay vecinos que de vez en cuando te dicen que sus casas tiemblan. La explicación nos la dio un geólogo y es muy simple. En toda la zona del río Bernesga, a la orilla izquierda, lo que hoy es el barrio de San Claudio, era una zona de arenales. Entonces la ciudad, los vecinos de León sacaban arena para construir sus casas a una distancia de las casas actuales, y esas arenas luego se llenaban de agua. El agua se podría, el ayuntamiento decía, joder, estas lagunas hay que cegarlas, y echaban basuras y restos orgánicos que se cegaban. Cegaban la laguna con eso. Claro, ¿qué producía eso? Más gases. Gases y hasta explosiones. Es decir, hay documentado una crónica de San Isidoro de León de una explosión que se produce en lo que llamamos Jardín de San Francisco, en la que llegan a ver arder el infierno y el diablo dentro. Es decir, aquí hay mucho tomate, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Y bueno, en todo esto volvemos entonces a lo que nos comentabas, ¿no? De Papalaguinda.
Claro, el paseo de Papalaguinda es toda la orilla izquierda del río, desde San Marcos hasta la plaza de la Plaza de Toros. En el edificio del Albéitar hay un jardincito con unos árboles muy monos donde se aparcan allí los trabajadores. Eso se llama Paseo del Calvario. Resulta que empezaba originalmente en la puerta de la iglesia de los Capuchinos y llegaba hasta el río Bernesga, hasta la huerta de Papalaguinda, que así se llamaba. Y ahí colocaron unas cruces para rezar el Vía Crucis en Semana Santa, los franciscanos, no se sabe si en el siglo XIV, en el XV, no se sabe muy bien cuándo, y tres montañas de piedra en las que se colocaban las tres cruces del Calvario, pero que el municipio utilizaba como horca. Y se utilizó como horca, pues eso, para pleitos civiles, para pleitos de tipo penal y para pleitos políticos durante el siglo XIX. Claro, cuando eso se convirtió en paseo público, en los años 20, los vecinos se negaban a ir por la noche al Paseo del Calvario, porque oían ruidos, veían cosas, decían que había un fantasma, y entonces llegó a haber un bando diciendo que tranquilos, que no pasaba nada. En fin, cosas de las ciudades antiguas, ¿no? Si seguimos por el Paseo de Papalaguinda, hacia el sur, hacia la Plaza de Toros, ahí había otro manantial de agua caliente, en lo que fue la primera piscina de agua caliente de León, que es lo que hoy llamamos en la zona de la Plaza de Toros. Ahora se llama el casino, todo aquello. Y ya más al sur estaba, en lo que actualmente es La Lastra, el único balneario que la ciudad de León ha tenido legalizado en el siglo XIX, que se llama la Fuente Sublantina, se llama así la calle todavía que han hecho en La Lastra, recordando el nombre. Era una fuente de aguas minero-medicinales con hierro, donde la gente se bañaba. Pero claro, el lugar que tenía al lado era un balneario. Cuando había pestes de cólera y de cosas así, se llevaba para allá la gente, luego ya no querían volver los civiles, y como ya no querían nadie, al final acabó siendo un pabellón de dementes, propiedad de la Diputación. Y al final lo tiraron todo. Es decir, todo el tramo, desde La Lastra hasta San Marcos, tiene historias bonitas y feas, y todo relacionado con el agua.
Caray, pues sí que es interesante, pero a mí lo que más me ha impactado, no sé si a Javier también, es lo de Paseo del Calvario, o sea, lo que actualmente es el Paseo de Papalaguinda, era antes el del Calvario y ahí también era donde se ahorcaban entonces
claro,
a las personas.
Es que además la situación de la Cedrón es muy curiosa. La muralla romana dista pues unos 2 kilómetros del río Bernesga y en ese área siempre se ha sospechado que había un pequeño campamento de prácticas militares de época romana, hasta que por fin se ha encontrado el pedrusco, que lo demuestra hace 3 o 4 años, en la calle Legión Séptima. O sea, nada menos que en la calle Legión Séptima aparece el altar de la Legión Séptima. Y ya sabemos que sí, que efectivamente era una zona militar, y eso es curioso porque se ocurrió hasta la Guerra Civil Española, es decir, toda la Edad Media, todo el siglo XIX, los militares hacían las prácticas en el Paseo del Calvario, y en toda la zona del Paseo de Papalaguinda. Prácticas que incluían los fusilamientos, obviamente.
Claro.
Con lo cual, pues en fin, o sea, lo mismo había una verbena que un fusilamiento.
Caray, pues sí que eran acontecimientos muy antagónicos, ¿eh? Una verbena
sí,
y un ahorcamiento.
Pero muy multitudinarios en ambos
sí.
casos.
Fíjate.
Te lo digo por lo que he leído en la prensa del siglo XIX, que era bastante... iba mucha gente.
Javier, ¿cómo te has quedado?
Bueno, yo me he quedado sobrecogido.
De piedra, ¿no?
Me he quedado de piedra. Eso es.
Bueno, pero son historias interesantes, desde luego, y a mí me provocan ciertos escalofríos cuando las escuchas, porque ahora en la actualidad vuelvo a Papalaguinda, ¿no? Que es una zona preciosa, donde se pasea, donde es agradable el pensar que ahí podía haber acontecimientos, no sé, mucho más oscuros o eso, mucho más relacionados con la muerte, no sé, se hace un poco complicado. No me extraña que nadie quisiese pasear antes en esas épocas por ahí, por donde ahorcaban a las personas.
Hay una anécdota curiosísima. En 1800 y pico, hay, en la fábrica de cervezas de Dupont, a la puerta, hacen una obra y se encuentran un cementerio romano. Hasta ahí, bueno, normal en la ciudad de León, ¿no?
Sí.
Pero se encuentran un muertito, del que solamente quedaba la calavera, con una moneda en cada ojo. Que, bueno, pues dio muchísimo calor en la prensa y que actualmente está en el Museo de León y que parece ser que es un ritual romano pues bastante conocido. Pero claro, luego allí cultivaban patatas y había que venderlas en el mercado. y todo eso daba problemas.
En fin, bueno, Alejandro, que nos ha encantado la cita que hemos tenido contigo y todas estas cosas que nos has contado tan interesantes, como siempre que nos ponemos en contacto contigo. Hasta siempre, Alejandro.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, Javier, ¿recuperado ya?
Sí, ya totalmente recuperado y bueno, qué mejor final sería para este recorrido por las calles que nos han llevado por este paseo del misterio que terminar visitando el Castillo de los Templarios en Ponferrada en una noche de verano. Así que aprovechamos para invitar a todos nuestros oyentes de la mañana a que visiten la ciudad y a que disfruten de las visitas nocturnas que durante los próximos días realizará la compañía de teatro Conde Gatón bajo el misterioso título El Señor de Bembibre, la leyenda, y que comenzarán precisamente este próximo viernes 22 de julio en el Castillo de Ponferrada.
Y a saber si no podremos oír voces, de
seguro,
templarios
que sí.
En el castillo. Javier, muchas gracias por este agradable paseo y hasta la próxima semana. Hasta luego.
Muchas gracias, como siempre.